¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia semanal de Telepriego con la que intentamos analizar en la medida de nuestras posibilidades todos aquellos hechos que han sido actualidad en nuestra localidad y que por supuesto ustedes nos han sugerido. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, nuestro canal de Telegram, al que pueden hacernos llegar aquellas sugerencias, aquellos temas que quieren que analicen nuestros contertulios. Hoy con Rafael Vila. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Rafael, yo lo invitaría a que siguiesen el juego de corbatas porque todas tienen una simbología. Hoy viene de morado Día de la Mujer, Rafael. Elegante como siempre. Para la responsable de vestuario, un 30. Mi querido Paquito Serrano. Buenas tardes, Paquito.
Buenas tardes. Como te he dicho antes, fuera de cámara, que muchas gracias por haberte acordado de mí, pero no se me ha muerto nadie de mi familia, estamos bien. Ha sido otro compañero, de aquí le damos
pero eso
pasa, el pésame a la familia.
Eso pasa a los famosos.
Porque Paco Serrano en Priego solo hay uno y soy yo.
Eso pasa a los famosos.
Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, y hoy presentamos a una nueva contertulia, que ya habían sido muchos y sobre todo muchas las telespectadoras que nos habían sugerido, hombre, que ya después de 5 años, y atención, hoy programa número 100, redondo, que por eso también viene al cuento este pequeño cambio, nos habían sugerido muchas de ustedes, pues, hombre, que había que meter a una contertulia femenina porque seguro que tiene un parecer totalmente distinto al equipo habitual. Bueno, pues les presentamos a la que esperemos a partir de ahora sea también habitual en nuestro paseillo, a Rosa Expósito. Rosa, pues bienvenida a esta que es tu casa.
Buenas tardes, bien hallada y encantada de que os hayáis acordado de mí.
Bueno, pues Rosa, que está recién estrenando un cargo del que luego hablaremos, pero vamos a empezar precisamente hablando de mujer. Ya saben que prácticamente todos los días celebramos un Día Internacional de lo que sea. Pero también saben que hay una fecha muy marcada en el calendario y una de ellas es precisamente el 8M, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en la que ya llevamos muchísimos años reivindicando esa igualdad, que esa igualdad que a todos queremos sea efectivamente o sea una realidad. Y con permiso del resto de contertulios, porque siempre empezamos por Rafael, por aquello de la veteranía, hoy vamos a romper un poco el protocolo, Rosa. Y una mujer, ¿qué es lo que siente un 8M?
Pues es una recordar lo que en aquellas, las mujeres en el 1900, 1800 y algo, intentaron, revolucionaron y dijeron que querían su equiparación salarial, que querían su seguro, que querían ser como los hombres. Y entonces, pues, ese recuerdo y muy orgullosa de aquello que hicieron ellas y en recuerdo de ellas y en, a ver, y como mujer, pues, que sigamos luchando. Y que yo, por ejemplo, aquí al pie del cañón, si uno tiene una cosa, estoy en otra, y como mujer, pues reivindicando que estemos casi, que estemos en igualdad, no casi, que estemos en igualdad con los hombres, tanto en el terreno de trabajo, familiar, doméstico, en todo.
Día de reivindicación. Ahora volvemos sí. Contigo. Rafael, desde la otra parte de la barrera, ¿qué es un 8M para un hombre?
Imagínate si es grande, que no se entiende ninguna reivindicación a partir de 1911, ¿no? que empezaron las mujeres a reivindicar la igualdad y la libertad. No se entiende ni una reivindicación nueva que no esté bajo el amparo del feminismo, o del amparo de la feminización de la igualdad, ¿no? Porque si te has dado cuenta, desde hace años a esto que fue la reivindicación del Día de la Mujer Trabajadora, y que luego son las Naciones Unidas las que indican a los estados la necesidad de que ese día se lleve a los calendarios nacionales de cada estado, pues se han apuntado a caerse un charco, es decir, transexuales, homosexuales, se han apuntado a esa reivindicación que es genuinamente de la mujer. Y es porque la mujer en ese punto, en ese caso y desde mi punto de vista, él consiguió dar justo en la diana. Es decir, revolucionó el derecho, las bases de la filosofía del derecho, tanto del derecho laboral como del derecho mercantil o del derecho civil, ¿no? Y conforme todos los seres humanos se han dado cuenta de esa necesidad de ser ciudadanos de primera clase en igualdad, todos andan, digamos, en esa parte de lo que hoy día en filosofía pues se habla de feminización de la cultura, ¿no? Con lo que son nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras novias y el más del 50% de la población y están pues poco a poco pues en el sitio que le corresponde, que es el plano de igualdad con cualquier ser humano de cualquier parte del planeta, ¿no? Por lo tanto, no solamente felicitarlas por su lucha, sino felicitarnos todos porque esto ha hecho que la humanidad avance un paso muy, muy grande, ¿no? Desde aquella Alejandría de Hispatia a 1911 pasaron muchos siglos en que la mujer era simplemente un objeto para empezar a ser otra vez un sujeto de derecho y un ser importante.
Fíjate, ahora te doy la palabra, Paco. Si es curiosa la historia de la humanidad, que el primer fósil que se encontró es precisamente el de Lucy, una Australopithecus, una mujer. Curioso que no fuera el fósil de un hombre el primero que se encontró. Hasta los fósiles no ganan. Paco, desde el otro lado de la barrera, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿cómo lo ves?
Lo veo como una necesidad imperiosa, no solo desde el momento que sucedió aquel acontecimiento que le dio un poquito de luz y de espacio a la mujer, ¿no? Sino porque la mujer representa todo, ¿no? La mujer es la columna vertebral, el equilibrio que hay ahora mismo entre los seres humanos, ¿no? Nadie concibe un mundo sin una mujer, ¿no? La mujer representa la maternidad porque es lo más importante, es lo más primario que tiene, ¿no? Que es donde ella arranca, aportándole la vida al resto de los seres humanos, ¿no? Luego, ese compromiso que ha tenido siempre con el cuidado de la familia, con la protección, y sin embargo la hemos dejado menospreciada, siempre marginada, ¿no? Nunca le dábamos el derecho que tenía que tener, ¿no? Porque siempre estaba como, incluso en regímenes anteriores, incluso mucho antes, ¿no? El marido era el patriarcal, era el que mandaba, el que tenía el control. Hasta incluso ella no podía abrir ni una cuenta, si no firmaba. Que eso era una aberración, ¿no? Porque evidentemente la economía de la casa la llevaban las mujeres, ¿no? Y la siguen llevando, en su inmensa mayoría. Yo tiro para atrás y recuerdo a mi madre que era una persona que no pudo estudiar, pero que tenía una capacidad de socializar y de conseguir que la gente estuviera en armonía, ¿no? Y mi padre, que era un, entre comillas, más inteligente, había tenido una profesión diferente, ¿no? Pero era muy dependiente de mi madre para todo, ¿no? Y ahora mismo, incluso hablar de mi mujer o hablar de mi hermana, yo no puedo decir nada malo de nadie. Y que hayan estado tantos años marginadas, apartadas. Y luego está el tema de la precariedad. Ahora mismo, una mujer con unos niveles de estudio igual que el del hombre cobra menos, siempre cobra menos. Y todavía no se ha conseguido esa paridad, ¿no? Ahora están intentando que, claro, las personas, las mujeres que llegan a un estrato social muy importante, pues tienen que ganar dinero. Incluso las propias mujeres muchas veces odian a ese tipo de mujeres que triunfan, ¿no? Que eso es otro lastre que tienen, ¿no? Otro lastre que tienen que lo tienen que superar, ¿no? Porque si tienen que admirarse entre ellas y apoyarse, es lo más importante, ¿no? Y la sociedad les debe mucho a la mujer. Le debe mucho, no solo la efeméride de este día, que sin duda es importantísimo, porque representa toda esa lucha que ha tenido la mujer durante tantísimos siglos, ¿no? Sino de la forma que se le ha tratado, de la forma que se le ha humillado, de la forma que incluso se ha generado un tipo de violencia, que es violencia de género, que es una violencia contra la mujer específicamente. No hay otra historia, es matarla porque es mujer, ya está. No es por otra cosa, ¿no? Y todo eso unido en ese caldo cultivo y no poder reconocerle, y sobre todo el sentimiento que tengo yo de respeto hacia las mujeres, en todos los aspectos. Aparte que esto no es frivolidad, aparte que es que me gustan mucho las mujeres, porque es el futuro, ¿no? Me gusta compartir con ellas, hablar, dialogar, conseguir pues esa amistad, ese apoyo que te dan y esa seguridad, porque la mujer, cuando es matriarcal, es el éxito rotundo en todos los aspectos, y sobre todo a nivel familiar, ¿no? O sea que yo no tengo más palabras que decir. Pido perdón como hombre en todo el daño que le hemos podido hacer a las mujeres durante muchos años, y si aún todavía se lo estamos haciendo, e intentar ponerlas en su sitio, en su lugar, porque es la única forma que podemos tener un equilibrio y ser felices todos.
Qué bonito te ha quedado hoy. Impresionante, impresionante el inicio de mi Paquito. Tenemos que hacer precisamente suya las palabras. Se ha conseguido, pero todavía queda una barbaridad. Lo de la brecha salarial es brutal. Hay datos demoledores y es verdad. Mujeres con formación que da envidia de la buena, tienen que pelear precisamente con hombres, con varones que de formación no le llegan absolutamente ni a la suela de los zapatos y desgraciadamente perciben salarios muchísimo, muchísimo inferiores. Un pequeño dato, recordarles que este año la ONU, que es la que organiza todos estos días internacionales, o la que coordina, mejor dicho, al de este 2022 lo ha titulado, el lema de este año es igualdad de género hoy para un mañana sostenible. ¿Y por qué? Porque el 70% de los 1.300 millones de personas que viven en condiciones de pobreza son mujeres. Una frase un poco bestia que puede resumir todo esto. La mayoría de los pobres del mundo son mujeres. Rosa, pero para cambiar esto, yo creo que tú eres un buen ejemplo. Hay que ser proactiva. Protestar con, si no me gusta una cosa, yo doy el paso para adelante. Pero tú has pertenecido a muchos colectivos y eso será también un ejemplo, ¿no? Yo creo que puede servir de ejemplo para otras mujeres, para intentar ese cambio.
Yo creo que lo que tenemos es que, si no te gusta una cosa, no decir protestar y quedarme, no, tienes que meterte e intentar cambiar. Que si quieres que un colectivo ves que es más masculino, pues mira, intenta meterte para hacerlo, por lo menos, aunque sea en tu pueblo, por un poquito, poner tu poquito, tu grano de arena. Y yo por lo menos he sido así. Yo no me he sentido nunca, rechazada por ninguno. Yo donde quiera que he estado he tenido hombres alrededor, porque he sido prácticamente la única mujer, y he sido muy valorada, he sido muy bien tratada, y eso lo diré siempre. Pero está eso, siempre hay el de fuera, que no es el que tú tienes con tu trabajo, sino el de fuera. Ah, mira, ¿qué estará haciendo? Si se ha ido es por algo. Y eso es lo que yo, por ejemplo, intento evitar que lo digan. Yo lo que quiero es que vean que la mujer pues sirve para estar en una peña de fútbol, en una peña de toros, en baloncesto, en política, en todos sitios, porque somos válidas para todos. Unas con más preparación, otras que tengan menos preparación, pero válidas para todos y servimos. Lo mismo puede estar aquí, bueno, yo en este caso estoy aquí, pero puede estar otra persona igual que yo, otra mujer igual que yo, dando su opinión, que tendrá otro distinto. Lo mismo están en un AMPA, están, que no es solamente todo decir es que es cosa de hombre, o es que yo me voy a limitar a mi casa y a mi trabajo y a mis niños porque tengo, no.
Bueno, Rosa, para cambiar ese chip, ¿qué hace falta?
Ay, no lo
¿Qué
sé,
hace yo... falta? Ahora, a todas las telespectadoras que nos están viendo y oyendo los jueves en la radio, ¿qué hace falta para dar ese pasito o qué te movió a ti?
Pues a mí me movió pues la inquietud de decir, ¿por qué yo no puedo estar en una peña taurina? Está mi marido, porque yo no. Luego siempre he tenido el apoyo de que él nunca me ha dicho no. Entonces, pues sí, ponte tú, ve tú. ¿Y por qué no se puede cambiar y puede ser? Porque yo, una mujer, pues mira, yo voy a dar el paso, echarle un poquito de, como yo digo, de no tener un poquito de, a no sé si llamarlo vergüenza o llamarlo... Dar la cara, que no sea criticada y decir, pues mira, aquí estoy yo, que me sale bien, pues mira, genial, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible, que no sale. Pero yo creo que todas las mujeres teníamos que dar un pasito hacia adelante, en lo que sea, aunque sea a la hora de pedir un café. Si estás con tu pareja, ¿por qué te tiene que pedir tu pareja un café? Si tú puedes pedirlo exactamente igual. En ese pequeño detalle, Pues eso es lo que por lo menos opino yo, ¿eh?
Voy a contar una anécdota que de un familiar que reside en un pueblo muy cercano, se casó y claro, ella lo más normal del mundo era ir a tomar café sola a una cafetería. Pues yo recuerdo el día que me contó que la primera vez que fue a una cafetería de esa localidad, voy a situarla, está a 30 y pocos kilómetros de Priego. El primer día que fue a tomar café a esa cafetería, dice que sentía los ojos de todos los parroquianos en la nuca, hasta que ella, ya en plan de protesta, siguió tomando café todos los días, pero para reivindicar que tenía todos los derechos del mundo. Rafael, ¿qué desde tu punto de vista tienen que hacer las mujeres de Priego y del mundo para dar ese pasito y para subir y seguir conquistando todas esas parcelas que siguen sin tener, hay que ser claro, y siguen sin tener esa igualdad? ¿Qué le echas tú en falta desde el sexo opuesto?
Yo en falta no le echo nada. Lo que ocurre es que hay muchísimas barreras que se encuentran puestas. Hablamos, por ejemplo, del mundo de trabajo y el trabajo está pensado para varones en horario de varones y con situaciones de varones. Entonces, cuesta muchísimo, incluso se han introducido toda la robótica, la ofimática, se ha introducido y sin embargo no se ha modificado. Se ha empezado ahora con el COVID y empiezas a poder tener teletrabajo y poder tener una vida más alternativa en cuanto a estar en casa o estar en otro sitio y además en la oficina, ¿no? Mi hija es una ejecutiva de una multinacional y gracias al teletrabajo, pues ahora puede estar un poquillo más tiempo también fuera del coche haciendo caravana con todos los madrileños, esas 2 horas que todo madrileño, catalán, vamos, barcelonés, ¿no? Bilbaíno y valenciano, y también algo de Zaragoza, mira, en las grandes ciudades, que pone todos los días ahí, nada más que para ir a lo que llamamos un trabajo presencial. Es curioso como muchas veces ha achacado al mundo agrícola. El mundo agrícola es muy femenino. Si vemos los países que agrícolas, que no están tecnificados, quien lleva toda la agricultura es la mujer. Es el hombre el que lleva más la ganadería, quizás, ¿no? Pero la agricultura es totalmente femenina. Y no solamente eso, sino que las grandes empresarias de la industria agroalimentaria casi siempre son mujeres, ¿eh? Ahí hay un futuro de gestión, porque no solamente saben lo que hacen, sino que conocen en su conjunto todo el sistema. Y yo lo que digo es que hay que separar dos partes. Está la parte interna de la casa, que no ha variado, o que va variando poco, varía en cuanto a electrodomésticos y tal, ¿no? Pero no varía tanto de esto de te ayudo a planchar, te ayudo a coser, te ayudo, bueno, a coser por lo visto, ¿no? Yo estoy ahora en el primer curso de lavadora. El otro día ya me lo
llevé. Ese lo superé yo antes de ayer.
Me queda el de plancha ahora, empezar el primer curso. Pero el concepto de ayudarte lo tenía cuando volvía de trabajar, que curiosamente me encontraba a Carmen, que volví también de trabajar. Es decir, pero yo le ayudaba, como si la casa solamente fuera de ella. Eso mis hijos lo han roto totalmente, también se han criado en igualdad, ¿no? Pero esas pautas de dentro de la casa hay que romperlas dentro de la casa y establecer sistemas que sean ambivalentes, en el cual ninguno de los dos se sienta incómodo haciendo ninguna de las labores. Eso es romper con tabúes, romper con la educación y acondicionar tu propio hogar para que esa igualdad sea posible dentro, ¿no? Y luego tienen la lucha de fuera. La lucha de fuera es precisamente el de la igualdad legal pero no ejercida, la igualdad sexual pero no ejercida, un montón de cosas que queda todavía por realizar. Pero yo lo que le aconsejo desde mi edad y siendo esposo, padre de una hija y de 2 nietas maravillosas, tengo un nieto también para equilibrar, pero tengo 2 nietas, que Paula va a ser directora de algo, seguro. ¿No? Porque vamos, tiene un genio. Yo lo que le aconsejo es que no mezclen estas dos reivindicaciones. Es decir, la casa se puede consensuar con tu pareja, con tus hijos, de una forma perfecta, y además va a ser más agradable la convivencia en todo, pero la calle necesita de una reivindicación apoyada. Y ahí yo creo que ellas tienen la obligación de modificar el sistema, y nosotros la obligación de acompañarlas, porque lo que han demostrado a lo largo de los años es que somos más felices con las modificaciones que ellas han introducido en la vida, ¿no?
Me parece muy interesante la reflexión, Paco. ¿Y nosotros, los hombres, qué podríamos hacer para facilitar esa igualdad? Nosotros, los hombres.
Pero le pediría a ellas que fueran capaces de llevarse bien entre ellas, ¿no? Porque muchas veces el problema es que hay una parte de las mujeres que tiene una crítica feroz sobre sus propias
hábitos, es verdad. Sí, es verdad.
¿Comprende?
Sí.
Muchas veces son más destructivas. Y yo no digo que eso sea la generalidad, ¿no? Pues yo, es lo que yo observo cuando yo escucho a alguna mujer hablando de otra, ¿no? Tienen como... Y ese rol tiene que desaparecer. Ellas tienen que apoyarse, porque evidentemente se necesitan. Han estado, como he dicho antes, marginados durante mucho tiempo y sigue estando. Y lo que tienen que hacer es, pues, superar ese trauma, tal vez, que le ha provocado el estado patriarcal que lo ha tenido siempre en un segundo plano, ¿no? Y nosotros, los hombres, ¿qué podemos hacer? Pues intentar conciliar todas esas tareas domésticas, que son las que ellas llevan como en el ADN, ¿no? Suyo, que parece que tienen, cuando se casan o se juntan en pareja, es la que tiene que poner la lavadora, la tiene que guisar, la que tiene que hacer la cama. Yo muchas veces le digo a mi mujer, yo soy muy perro para hacer las cosas, yo lo reconozco, ¿no? Pero yo no le exijo a ella que haga nada. Pero sin embargo, ella me lo echa en cara como que yo tengo que hacerlo. Pero si yo no te he dicho que lo hagas tú, tampoco me digas que lo hago yo, ya lo veré cuando me apetezca, ¿no?
Paridad.
Ya, pero no le, nunca le he exigido nada. Es más, si le digo, como ella sabe planchar, yo no, yo lo reconozco, yo no, yo voy ahí a ingreso de plancha, le digo, ¿me has planchado esta ropa? Pues claro que te la he planchado, pero si yo te lo digo por si la he planchado, porque si no me da igual, me la pongo sin planchar, que no se lo exijo, porque yo tengo que aprender a hacer esas cosas. Son, digamos, asignaturas pendientes, ¿no? Pero no cabe duda que la mujer tiene que esforzarse en, primero, en autorrespetarse, en autovalorarse, porque tiene muchísimo potencial. Porque yo estoy deseando que una mujer sea la presidenta del gobierno de España, por ejemplo. Yo, a mí me gustaría, o en los Estados Unidos, que parece que eso está tabú.
Estaba puntito.
Eso está tabú. Puntito. Sí, hasta que llegó el Putin y lo fastidió todo. ¿Comprendes? O sea, que hombre, porque lo fastidió y todos lo sabemos que sí. Y lo sigue fastidiando. Y puso al loco aquel allí que estaba loco perdido. Bueno, la cuestión es que yo lo único, desde mi punto de vista como hombre, intentar que ellas sean mismas, ¿no? Que sean mismas, que si tienen que pegar un grito, que la peguen, que si tienen que levantar la voz, que no sean sumisas, que no se callen, que reivindiquen sus derechos y que hagan el camino más fácil para otras que vengan.
Después.
Y que no tengan que luchar tanto como han luchado nuestras madres y nuestras abuelas, ¿no?
Bueno, pues hablando en el paseillo del Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo. Y ahora, pues Rosa, desde tu perspectiva, desde el sexo opuesto al de nosotros, ¿qué le pediría o qué se le puede pedir a los hombres para conseguir esa igualdad o esa paridad en tareas como la casa, en el trabajo?
A ver,
hablando desde una localidad como Priego, sí, de Córdoba, que ha evolucionado una barbaridad.
Lo que pasa es que ha evolucionado ahora
En lo último.
Hay algunas que no dejáis ni cagar nada.
Bueno, eso, o no quieren, vamos a dejarlo así.
Tú lo sabes bien, que muchas veces sí. Yo le digo a mi mamá, quiero hacer esta cosa, y dice, no, déjala, que la hago yo.
Que no te dejan, es porque son muy lentos y uno tiene que controlarse. Yo lo único que a la hora de la casa sí le pediría un poco de te ayudo. Esa palabra de te ayudo, yo, para mí es que, vamos, me hierve la sangre, como se dice, te ayudo. No, vivimos dos personas, vivimos cuatro las que estén en la casa. Yo ahora, hablando por ejemplo del matrimonio, somos dos y no es te ayudo.
Ya lo hago.
Es que, ¿qué está recogiendo la cocina? Pues mira, que ha quedado la cama sin hacer, yo voy. ¿Qué hay que barrer? Yo lo hago. En fin, y terminamos los dos. ¿Vamos a salir de paseo? Pues sí, muy bien. Pero ya salimos los dos y los dos vamos con el mismo límite de cansancio. No, que cuando sales algunas veces, tú dices, si yo estoy para quedarme en mi casa, si es que no tengo... Eso, hoy día, la gente joven, yo lo sé, por mi hija, lo tiene
más asimilado.
Y entonces ellos llegan, se ponen un acuerdo, llegan, yo hago esto, tú lo otro, venga, vámonos, arreglo a niños. ¿Qué? Y eso a mí me gusta. Lo que pasa es que, claro, cuando una persona ha convivido tantísimos años, con todo este machismo atrás, lo que ha vivido en su casa es que su madre le ha hecho, ay, no te plancho, no, 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 que te voy a arreglar, así no salga. Pues entonces, eso es muy difícil de quitar.
Que te interrumpa porque me gusta que vayas entrando así en calor y estás hablando ya como tienes que hablar.
Tú te das cuenta
que muchas veces las madres, cuando tenéis hijos, intentáis lo digo por la figura de la suegra, sino decirle, dile a tu madre que te tienes que hacer esto, dile a tu madre porque tú lo has hecho, porque lo has asumido tu rol, ¿no? De siempre, ¿no? Y no es llegar el momento de decirle a tu hijo, dile, ayúdale a tu mujer, que tu madre necesita ayuda,
para salir
de ese círculo vicioso.
La suerte también es que ahora hay muchos estudiantes. Entonces el estudiante se tiene que hacer las cosas. Y el chico tiene que guisarse, aunque se lleve la comida congelada de la casa, tiene que calentarla, tiene que lavarse la ropa, porque todas las fines de semana pueden, por examen o por algo no puede venir, tiene que saber limpiar un cuarto de baño porque vive con compañía. Entonces eso ha ayudado también muchísimo. Eso ayuda mucho y sobre todo a la generación ahora. Ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que somos ya un poquito mayores? Pues llevar un contén.
Pero,
es lo que yo veo.
¿Qué pasa? ¿Quieres tanto a tu marido? ¿Quieres tanto a tu hijo? Que tú eres capaz de asumir todo el trabajo que te va a echar tú en la espalda.
Sí, yo asumo,
Si es que es así.
Sí, Paco.
Y no lo haces por reivindicación, lo haces porque lo haces a gusto.
Se asume todo el trabajo y lo asume, pero... Ante que te llegue, por ejemplo, que te fastidie, como he estado yo ahora últimamente, tienen que saber un poco definir la casa. No te estoy diciendo que vayan a sacar la esquina, pero que sepan hacer un filete, que sepan calentar una tortilla, que sepan barrer, que sepan poner un lavavajillas, colocarlo en la lavadora.
Pero eso ahora, por Dios, eso
pero
ya,
que ahora
excepto,
eso...
Excepto, y perdón que me interrumpa, excepto un porcentaje, a ver si ahora me van a decir a mí todos que no, la semana que viene, excepto un porcentaje muy pequeño de personas. Hombre, yo recuerdo de pequeño aquello de yo no voy a un supermercado a comprar, o yo, a mí me va a ver con el cochecito de los niños por la calle, hombre, y ahora sale uno... Y ve a los abuelos, a los padres, ve en el supermercado a todo el mundo, vamos, con toda la normalidad y naturalidad del mundo. Paco tiene un establecimiento y yo, muy pocos son los hombres que van...
¿Es un parque de coches?
Claro.
Como un Tetris.
Porque yo el supermercado no me gusta y entonces tengo la suerte que me lo hace. La mayoría de las veces por ahí.
Yo voy por la lista. Porque esto de asumir roles... diferente, en mi caso, se ha roto cuando nos hemos venido de Madrid a vivir los dos solos, pero ya fuera de, en otra casa, es decir, una casa que hemos tenido que acoplarnos a ella. Y entonces yo me he dado cuenta que había una serie de roles que yo no había pensado nunca el por qué las cosas, ni creo que ni yo ni nadie, ¿no?, se para a pensar por qué las cosas funcionan y por qué abres el armario y está todo colocado. Eso lo llevas asumido desde que naces y no te lo planteas, que no viene Los Ángeles de San Isidro a echar ninguna mano, sino que aquello se hace porque alguien lo hace. Pero hay cosas que luego te das cuenta al empezar a modificar roles, que hay partes que por consenso mejor el que sabe hacerlo. Y en este caso, por ejemplo, yo la cocina la hace mi mujer. La cocina la hace mi mujer porque le da un punto que no se lo doy yo ni loco, ¿no? Y así es que esa parte. Pero hay cosas mecánicas que es curioso que yo he pasado muchísimo tiempo viviendo de hoteles y entonces lo que es la maleta la desorganizaba. porque la maleta llega organizada de casa, se cuelga en los armarios y vuelve absolutamente desorganizada a casa, ¿no? Bueno, pues en este momento estoy aprendiendo dónde está cada cosa. Eso de que no es cuestión de abrir un cajón y que allí no lo ponen los angelitos, sino llevarlo y también aprendiendo, porque si te das cuenta, te da mucha independencia. El exceso de trabajo, como tú decías, te llega a agobiar y te llega a enclaustrar en solamente una función. Pero lo que sí es cierto, yo he escuchado a las personas más mayores esto de me daría pena irme yo antes porque va a ser de él. Esto es algo que en plan egoísta hay que pensar que nosotros hemos hecho un mundo en el que cuando nos jubilamos nos vamos de donde nos manejamos bien, que es el mundo de la empresa, a entrar en un sitio que no sabemos ni a qué hora se come. Entonces, eres un desvalido, con lo que no es una cuestión de ponerte de acuerdo para hacer las cosas de casa, sino por simple supervivencia. Yo en este caso, aprovechando el Día de la Mujer, le aconsejo a mis compañeros de cromosomas, digamos, y compañeros de género, que aprovechen si tienen la suerte de pegarse a su pareja para que les enseñe a sobrevivir. Y no solamente van a disfrutar de más tiempo con su pareja y de más tiempo luego juntos, libres de obligaciones, sino que además van a ganar también en conocimientos y en independencia personal. Con lo que, muchachos, a fregar platos.
Sí, Paco.
Y que parece que es absurdo, pero eso le da mucho más potencia y más valor al concepto mujer, ¿no? La mujer es fiel por naturaleza, el hombre es mucho más infiel. Va, viene, vuelve a casa, siempre está, lo digo en general, no digo que yo lo sea, ni este ni nadie, pero el 90% de los hombres le son infieles a sus mujeres, un 10% no. Han tenido una aventura con alguien, han vuelto, lo que sea. La mujer no.
El 10%,
yo salvo el 10% más. En los 90, yo me incluyo en el 90. Quede claro, aunque no lo he hecho.
¿Pero de los fieles o los
infieles? Bueno, pero la mujer es muy fiel al matrimonio y al marido. Es tan fiel que en el momento que tiene alguien que llega a enamorarse de él o más que su marido, no lo engaña. Simplemente le dice, hasta aquí hemos llegado, yo me voy ya. Y se va. Sin embargo, nosotros picamos y volvemos.
Era de matrimonio
Sí, brutales. Yo digo 90%. Yo digo el 90%.
Los dos están por amor.
Si es menos del 90% que tiene la primera piedra. Y los que me están escuchando.
Pero vamos. Gracias que las piedras de atrezzo.
Tú eres el 88.
De Polespan, pero me da la sensación que es la lapidación de la vida de Ryan, ¿no?
La mujer es mucho más fiel.
Rosa, ¿qué opina de esto? Sí.
En esa parte yo personalmente no estoy en total desacuerdo contigo.
Bueno, vamos a dejarlo del 70.
Eso es un compromiso personal que tienes con tu pareja. Que no tiene que ver nada el rol de mujer-hombre.
No, digo que la mujer es mucho más fiel que el hombre. Es lo único dicho. Yo no digo sea el rol. Porque que es mucho más fiel, que no te engaña, que cuando se va para siempre. Y se va porque se ha cansado de tener un bulto al lado. Ya está, es lo único que estoy diciendo.
Es lo único dicho. Venga, y terminamos este bloque.
Yo ahí.
Que no es frívola, que no es para arriba y para abajo.
Ese instinto maternal y de protección y de fidelidad que tiene Paco, ¿es así? ¿O cómo lo ves tú?
Yo creo que la mujer, cuando infiel, hay de todo. Yo creo que hay mujeres infieles, hay, y hombres infieles, pero yo no veo. Lo único que sí creo, que el hombre le da muchas vueltas para va, viene, porque es un inseguro, no sabe dónde quedarse, es inseguro. Y la mujer dice, mira, no me interesa, aquí te quedas, que y lo dice de frente, y me voy. Y entonces, pero yo tanto de infidelidad no lo veo, vamos, creo.
Bueno. Pues puede ser esto el tema de otra. A ver cómo me ha salido por el lado,
que te encajo del pensamiento. Yo es que digo como en el chiste, dice, papá, tú has escuchado que hay hombres feos, dice, hijo mío, nosotros somos de priego, dice esto, ¿no? Así es que yo la verdad es que debo de tratarme con gente que es muy infiel. y no, muy...
¿Por qué
no
ver?
No tengo yo esa sensación.
Cosa que la mujer no.
Nos acaban de decir, es que esto de
María llamando
internet
ya.
En la caña de España, nos acaba de decir Tete desde producción que efectivamente, no, yo me acabo de quedar frito ahora mismo, que el 80% de los hombres reconocen haber tenido una infidelidad y más del 50% de las mujeres, pero lo del 80% de los hombres, vaya telita, vamos a tener que traer ese tema en exclusiva a una tertulia porque me acaban de dejar ahora mismo los compañeros fuera de juego. O sea que iba Paco encaminado con el tema de la infidelidad.
Eso va en cuestión de la sexualidad nomás. Eso es, lo dicen los sexólogos, no lo digo yo, ¿eh? El hombre tiene una escala ascendente para llegar al orgasmo y desciende luego y se cansa de todo. Entonces esa necesidad de búsqueda. Bueno, ya, bueno, yo estoy diciendo lo que yo leo. Lo que yo leo, coño.
No se han equivocado de programa.
Lo que yo leo.
Seguimos en
la mujer ondulada, la mujer ondulada.
Yo me acuerdo con esto que dice Paco, eso de, ¿sabes que tu marido está con otra? Y dice, ay, Dios mío, qué vergüenza con lo mal que lo hace, ¿no? Pues eso, yo pienso que... Yo no sé yo en qué mundo vives tú. Yo no vivo...
Bueno, ahí están los datos,
coño.
Bueno, hacemos una pequeñísima pausa publicitaria y aunque crean que hemos estado media hora hablando de cosas banales, les recuerdo, 8 de marzo, estamos en marzo, Día Internacional de la Mujer. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguimos aquí en nuestro paseillo.